Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, 6 de diciembre, Día de la Constitución. Estamos celebrando el 41 aniversario de la Constitución, muy pendientes de las negociaciones de la investidura y de la cumbre del clima. Tenemos aquí a Greta Thunberg esta tarde en la rueda de prensa. Esta mañana ha habido la tradicional recepción que se produce en el Congreso de los Diputados el día 6 de diciembre. Y esa recepción ha sido el mejor retrato de las contradicciones constitucionales del gobierno que está intentando sacar adelante Sánchez, de la investidura que está intentando sacar adelante Sánchez. Se ha hablado en esa recepción del Congreso mucho de investidura y de sus plazos, sobre todo los corrillos. ¿Va a estar antes de Navidad? ¿No va a estar antes de Navidad? Es tradicional que antes que hable el presidente, en este caso la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, lo hagan los líderes políticos. Se habilita una carpa en el patio del Congreso de los Diputados, entre los dos edificios, el edificio antiguo y el edificio nuevo, y ahí, bueno, delante de un micrófono van hablando los diferentes líderes políticos. En esa intervención, cuando le ha llegado el turno a Sánchez, Sánchez ha hecho un llamamiento a la responsabilidad para que haya gobierno. Ya sabéis que lo de Sánchez es echarle la culpa o pedirle responsabilidades a todos, si no hay gobierno es culpa de los demás, si consigue formar gobierno será mérito suyo. Y después Sánchez, en esa intervención, unos breves minutos, se ha visto obligado a hacer contorsiones dialécticas, las contorsiones de quien tiene que defender la Constitución por un lado y de quien está negociando con Esquerra. Hay que ser un buen contorsionista, estirarse mucho hacia un sitio y hacia el otro. Sánchez ha defendido que la Constitución es el marco conveniente para resolver las crisis políticas.
El orden constitucional y la Constitución de 1978 también creó el marco del Estado de las Autonomías, que lógicamente es el marco y el instrumento fundamental para poder resolver las crisis políticas que podamos tener, las crisis territoriales.
Sánchez, en definitiva, defiende la Constitución y el Estado de las Autonomías mientras negocia con Esquerra, que no está dispuesto a aceptar ni Constitución ni Estado de las Autonomías. El propio Sánchez defiende la Constitución, pero Sánchez no está de acuerdo con esta Constitución. O sea, Sánchez quiere cambiar el artículo 99 de la Constitución. La campaña electoral propuso que el partido más votado sea el que inmediatamente, automáticamente, forme gobierno. Eso no está en la Constitución. El artículo 99 no dice eso. El propio Sánchez defiende la pluralidad de naciones en España y eso no está en la Constitución. O sea, los redactores de la Carta Magna, al redactar el artículo 2 de la Constitución, evitaron expresamente hablar de plurinacionalidad. Por eso hablan de regiones y de nacionalidades, para no utilizar el término nación, que es el que ahora Sánchez sí defiende. Una buena parte de los que van a ser los socios de Sánchez no estaban en la recepción del Congreso de los Diputados. Sí estaba Iglesias, sí estaba Podemos. Iglesias ha hecho un importante viaje, o al menos eso parece, en lo que se refiere a la Constitución. No sabemos si el viaje es de corazón o el viaje es táctico. Hace solo 5 años, Iglesias decía que la Constitución era un candado. Es decir, un grillete, porque un candado y un grillete son lo mismo.
Nosotros decimos, discutamos de todo y con todos, un proceso constituyente para abrir el candado del 78.
Eso es lo que defendía Iglesias hace 5 años. Hoy no. Hoy ha hecho una defensa de la Constitución, leyéndola a su manera, subrayando los artículos sociales. Pero Iglesias no solo ha hablado de la Constitución, ha tenido que contestar a las preguntas sobre el despido de su abogado José Manuel Calvente. Calvente dice que le han despedido de Podemos porque estaba investigando la trama de sobresueldos en negro que hay en la organización. Iglesias ha asegurado que eso no es cierto, que se le ha despedido por un acoso sexual.
Se trata de un caso de acoso sexual muy grave y todo aquel que acuse a Podemos de algún delito lo que tiene que hacer es ir a los tribunales y que los tribunales diriman.
¿Cómo han cambiado las cosas en Podemos? 5 años después, en la recepción del Día de la Constitución, Iglesias se enfrenta dialécticamente al abogado que le acusa de estar pagando sobresueldos en Podemos. Podemos ha cambiado mucho en los últimos 5 años. Quien ha cambiado menos es otro de los socios de Sánchez, que es el PNV. El PNV no ha ido a la recepción. El portavoz en el Congreso del PNV, Aitor Esteban, desde Bilbao, ha pedido reconstruir el modelo de Estado con una fórmula que reconozca la nación vasca. Este es el socio, uno de los socios de Sánchez, otro de los socios de Sánchez, el PNV, que ha llevado, con el apoyo de los socialistas, hasta la Cámara de Vitoria, una reforma del Estatuto de Guernica que dinamita la Constitución, porque habla de la anexión de Navarra y habla del País Vasco como nación. El otro inminente socio de Sánchez, Esquerra, por supuesto, tampoco estaba en la recepción de la Constitución. Mientras Sánchez defendía el valor de la Carta Magna, Esquerra esta mañana decía que la Carta Magna es un texto heredado del franquismo. Hoy se han quemado por parte de los independentistas. Ha habido quema de constituciones en Cataluña. Lo dicho, un día de la Constitución en el que se ha puesto de manifiesto que Sánchez busca el apoyo de quien no cree en la Constitución. Es lo primero, pero no lo único. Prisión provisional comunicada y sin fianza para el presunto autor de la muerte de la joven Marta Calvo, Lorena Fernández.
La juez de guardia del juzgado de Alcira toma esta decisión tras no poder interrogar al único detenido por la muerte de Marta Calvo. Este, Jorge Ignacio Palma, aconsejado por su defensa, se ha acogido a su derecho a no declarar, algo que complica la investigación de la Guardia Civil. Y es que la benemérita, con el apoyo de agentes de la Unidad Central Operativa, sigue volcada en la búsqueda del cuerpo o partes del mismo de la joven, una vez que en su primera declaración ante la Guardia Civil, el sospechoso aseguró que la muerte fue accidental y que después diseccionó el cuerpo y lo repartió en varios contenedores. Hallar el cuerpo de Marta es vital para avanzar en la resolución del caso. De momento, la juez de guardia mantiene abierta la causa por homicidio.
Al menos dos personas han muerto y otras nueve han resultado heridas en un tiroteo en una base naval de Pensacola, en Florida. Juan Fierro.
Es el segundo tiroteo en una instalación militar estadounidense en los últimos dos días. La base aeronaval de Pensacola, en Florida, sigue cerrada. A esta hora, las autoridades han confirmado que el agresor ha sido abatido y que 11 personas han sido trasladadas a varios hospitales. Dos de estos heridos habrían fallecido en los últimos minutos. En la base de Pensacola están estacionados 16.000 militares y también trabajan más de 7.000 civiles. El pasado miércoles, dos civiles morían tras otro tiroteo en otra base militar, en este caso en Hawái, donde el agresor, un militar, era también abatido.
No ha habido sorpresas. La OPEP ha confirmado un nuevo recorte en la producción de petróleo. Juan Guim Vizmanos.
Al recorte que ya teníamos sumaremos otro de 500.000 menos de barriles en el mercado a partir del 1 de enero. Es el acuerdo que acaban de cerrar en Viena la OPEP y otros países productores encabezados por Rusia. Estamos dispuestos a actuar de manera colectiva, tomar las medidas que sean necesarias, dice el ministro saudí Bin Salman. Lo que se busca es evitar que se vuelva a generar un exceso de suministro en 2020, sostener los precios del barril de petróleo. A esta hora el Brent sube en Londres.
Y en deportes, Villarreal y Atlético de Madrid abren hoy la jornada decimosexta. Santi Duque.
A partir de las 9, Fernando, en el Estadio de la Cerámica se disputa este partido que el presidente de la Liga, Javier Tebas, había elegido para que se celebrase en Miami, cosa que al final no pudo ser. Los rojiblancos, con una victoria en los últimos 7 encuentros, necesitan los 3 puntos para no separarse más de la parte alta de la clasificación. Simeone, que llega con la baja de Correa, apostará por Joao Félix y por Morata en el ataque, todo ante un Villarreal que tiene la baja de última hora de Cazorla por molestias en el tobillo. La jornada en primera que arranca esta noche a las 9, pero en segunda empezó ya este mediodía el capítulo 19 con el empate 1 entre Albacete y Extremadura, y desde las 4 está en juego el Racing de Santander Fuenlabrada. Jaime del Olmo.
Hola Santi, estamos en el minuto 9 de la primera parte y hace un minuto ha marcado el Racing el primer gol. Falta lateral que sorprende la defensa del Fuenlabrada y el centro de Lombardo lo mete en su propia portería el capitán Juanma. Minuto 9 de la primera parte en el Sardinero, Racing 1, Fuenlabrada 0.
Gracias Jaime. A las 6:30 el Corcón Oviedo y a las 9 Málaga-Tenerife. Y fuera del fútbol, la noticia la tenemos en el mundo del tenis. Caroline Wozniacki acaba de anunciar su retirada de este deporte tras la disputa en enero del Open de Australia. Lo hace solo a los 29 años y con un gran slam después de ser número 1 del mundo 71 semanas.
Seguimos en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Era como el ejército. Cumplías órdenes, hacías lo que te pedían y te recompensaban.
Un amigo mío tiene un problemilla.
No había nadie en este país que no supiera quién era Jimmy Hoffa.
Así suena El Irlandés. El pasado 14 de noviembre se estrenó El Irlandés de Scorsese.
fue en pocos cines, de forma limitada. En realidad, la película se está distribuyendo fundamentalmente a través de Netflix. Es una película larga en la que me parece que Scorsese vuelve a sorprender. Pero para recordar lo que ha hecho en su vida Scorsese y para comentarnos qué supone en la carrera de este director, el irlandés, está aquí ya Jerónimo José Martín. Jerónimo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando.
Hay que poner una voz baja.
Sí, así, como aguarden.
Está ya aquí Scorsese.
No, no hay que decir, cosa por favor, no has venido a mi... Sí. A mi fiesta.
No te preocupes.
Porque es de su amigo Coppola, que es de su época, es un poquito mayor que él, ¿no? Pero...
No te preocupes, yo me encargo. Yo me encargo, Jerónimo. Bueno, Scorsese, 77 años, ¿eh?
77 años y está en plena forma.
Haciendo mucho tiempo cine.
Ya lo dijimos con Silencio y con La invención de Hugo. O sea, da gusto hacer un análisis de un director que empieza en el año 63, por cierto, gran año ese, buena cosecha el año 63.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque nacimos algunos ese año. Entonces, fíjate tú que empieza tuya, ahí en una época en la que el cine clásico está en sus últimos, digamos, bajidos, está viendo ahí un grupo inquietante. Y es sorprendente porque he rescatado una entrevista que le hice. Cuando hizo El Aviador vinieron él y Leonardo DiCaprio. Y
fíjate, atención, que Jerónimo ha hablado con Scorsese.
Es una lástima que no tenga, la tengo en una cinta, hay que pasarlo.
¿En una cinta? Pero sí, esto fue la entrevista la hiciste en el 64.
No, pero todavía no había digitalizaciones estas, creo yo, tengo que buscarlas. Pero fíjate lo que me dice.
Búscala.
Me dice, ¿cuántas veces le han llamado loco en Hollywood a la hora de plantear sus películas? Dice, pues sí, toda mi generación. Dice, estaban ya Coppola, Peter Bogdanovich y Wilken Friedkin. Y llegan, y fíjate el grupo de amigos que tienen, ¿no? George Lucas, Paul Schrader, Steven Spielberg, Brian De Palma y yo. Y encima estaba por ahí Woody Allen, que está entre medio de todos ellos. Fíjate tú qué generación.
Ya. Oye, Scorsese se identifica mucho por las películas sobre la mafia, por las películas sobre gánster, por ejemplo, Casino.
Casino.
En aquella época, Las Vegas era el lugar al que llegaban millones de pardillos cada año en avión para dejarse cerca de $1,000 millones. De noche no se veía el desierto.
Bueno, en esta peli aparece Sharon Stone. Se la tomó en serio a Sharon Stone.
Sí.
O sea, casi la descubrió. Y aparece ya Robert De Niro, que es uno de los actores, digamos, fetiche de Scorsese.
Sí, todos los que se han reunido en el Andrés Al Pacino y Joe Pesci. Que está también en uno de los nuestros, que a mí me gusta más que Casino. Y que en realidad sigue la continuidad de todas
esas... ¿Por qué te gusta más uno de los nuestros que Casino?
Pues mira, porque en Casino creo que se le va la olla en la parte final de la película mucho.
¿Y qué te gusta de uno de los nuestros?
Que se le va la olla, pero menos. Y está más dosificado. Está más dosificado. Le ha costado que no se le vaya la olla, porque en sus primeras películas también un poco él se hace hueco en Hollywood, con películas muy duras, que forman parte, digamos, de su estilo, ¿no? Que es un estilo en el que se muestra mucho la violencia. Todo el mundo, fíjate, desde el principio, no ahora, con la última evolución de Martin Scorsese, habla del sentimiento de culpa, de la redención de los personajes metidos en situaciones de gran violencia, de sitios crudos de Nueva York, con un montaje muy veloz, inquietante, angustioso, banda sonora en la que hay mucha música contemporánea, que eso no es nada clásico. O sea, es toda una generación que está reinventando el cine y que se ve también la influencia de directores que ya rodaban como si fuese un documental, ¿no? Y que ahí tienes desde sus incursiones en El Cabo del Miedo, por ejemplo, en el cine de terror, o Taxi Driver y Toro Salvaje, que son dos de las grandes películas de su primera etapa.
Vamos a escuchar El Cabo del
Miedo. ¡Abogado!
¿Hablas conmigo? ¿Me lo dices a mí? Aquí no hay nadie más que yo.
Ray, yo no me he caído, Ray. No me has derribado, Ray. ¿Me oyes?
Estas frases de Jerónimo ya forman parte, vamos...
Total.
De una mitología. Claro, te encuentras a la gente por la calle diciendo abogado.
Claro, él siempre ha reclamado, ha admirado el neorrealismo italiano. Él proviene de Sicilia, toda su familia... Y él lo aplica a lo bestia, digamos, con un realismo que en literatura se llama realismo sucio, que primero lo aplica a las calles, las malas calles, que es otra de sus grandes películas del año 73, y luego ya se mete buscando sus raíces en La Cosa Nostra, claro, y ya va con Casino, con...
¿Por qué? ¿Cuál es el vínculo de Scorsese con
bueno, él es italoamericano, toda su familia, sus padres eran actores y actrices, pero bueno, él tuvo relación con todo el mundo, porque en esa época Frank Sinatra canta una de las canciones de sus películas. Frank Sinatra tenía líos con la mafia, según dicen, Pero bueno, eso más que allá, a él le interesa mucho la integración de sus propias raíces en Estados Unidos, en la América, que él ve también, que es también como las cloacas. Y entonces, claro, hace indagaciones. Fíjate que cuando a él le preguntan de Hollywood, en esa entrevista que cito, me decía que siempre le ha parecido que él y muchos de su generación éramos forasteros en Hollywood. Al principio creíamos que éramos forajidos, pero no éramos forasteros. De hecho, él vive 15 años en Los Ángeles y se vuelve otra vez a Nueva York. Él es muy neoyorquino. Él le interesa la mugre de las calles, la intelectualidad que se cuece.
O sea, como italiano...
Que
vuelve a sus Estados Unidos, prefiere Nueva York que Los Ángeles.
Y entonces, ¿qué pasa? Que claro, que él descubre que en Nueva York hay bandas, hay gángsters,
sí.
Y también las hay en Hollywood y las hay también en Wall Street. Por eso acaba haciendo, al cabo de los años, el lobo de Wall Street.
El año en que cumplí los 26, gané 49 millones de dólares. Y eso me cabreó, porque solo por tres no llegué al millón a la semana. ¿Aquello era legal?
Claro, bueno, pero este no, es el Martin Scorsese, digamos, de denuncia social, ¿no?
Claro, claro, es un Martin Scorsese donde critica a Wall Street como critica a la mafia, con sus mafias específicas, o como cita a las mafias que puede haber en el ámbito estrictamente cinematográfico, en El Aviador, que es ese acercamiento a la figura polémica y poliédrica de Howard Hughes, de uno de los productores más singulares de Hollywood, o por supuesto como entra de nuevo en una película que él tardó muchos años en articular económicamente y que a mí no me entusiasma del todo, aunque me gustaría volver a verla con la nueva perspectiva del actual,
sí.
Scorsese, que es Gangs of New York.
Cada día llegan más barcos de los nuestros. 15.000 irlandeses a la semana.
Ahí tiene el origen de nuestro país, señor Cathy. Están naciendo americanos.
Yo no veo americanos, veo intrusos.
¿Por qué quieres volver a ver esta peli, Jero?
Porque él, si te das cuenta, se echa para atrás para buscar las raíces de la Cosa Nostra en la mafia italiana. Y ahí también hay indagación en el tema del arrepentimiento, del perdón, que le genera una de las obras maestras del cine religioso de todas las épocas, después de haber tonteado con toda una visión muy caótica de Jesucristo en la última tentación de Cristo, de pronto nos regala en la recta final de su vida,
sí,
silencio.
El padre Ferreira arriesgó su vida para extender nuestra fe por Japón.
En cuanto pongáis un pie en ese país, os expondréis a grandes peligros.
Rezo, pero me siento perdido.
Una película que fue objeto de polémica por el silencio de Dios, por la interpretación que hace de los mártires.
A mí me parece magistral, a mí particularmente. Desde luego muestra todo el proceso interior desde la rebeldía inicial. Él quiso ser sacerdote en su momento, luego se dedicó al cine. Pasando por esa visión tan angustiosa y tan humana, demasiado humana de Jesucristo, sí, en la última tentación de Cristo, a un redescubrimiento de la gracia y del perdón, hasta llegar a decir después de esa película que toda su filmografía trataba sobre la redención. Toda.
¿Y tú crees que eso es cierto? O sea, ¿o es una reinterpretación a última hora?
Yo creo que hay
un filo rojo que recorre la filmografía de Scorsese en los términos en los que tú lo señalas, de redención, de culpa, de...
Desde luego. Si yo tuviese que hacer una tesis doctoral, ese es un tema interesantísimo ahora mismo para hacerlo, sobre todo también porque entre medias hace una de las obras maestras del cine infantil familiar, recuperando lo que no tenían sus películas, que era la inocencia a través de la invención de Hugo.
¿Cómo te llamas, chico?
Hugo. ¿Quién lo construyó?
Yo diría que un mago. Es lo más complicado que he visto nunca.
¿Podremos arreglarlo?
Claro que lo arreglaremos.
Podríamos meternos en un lío. Por eso es una aventura.
O sea, esa vuelta, digamos, a la inocencia, a las raíces, a la trascendencia, a la posibilidad de que la gracia se abra camino en ámbitos insospechados, en la mugre de la sociedad, claro, de pronto te da el irlandés,
o sea,
que es donde hemos empezado,
visto,
¿no?
Absolutamente confirmada tu tesis con el irlandés. Porque,
mi tesis cuando defendí Silencio contra viento y marea, sin duda.
O sea, tú has defendido que hay una línea que atraviesa toda la filmografía de Scorsese, en la que se plantea el problema del mal, el problema de la culpa y el problema de la responsabilidad personal.
Esto es.
Pero el irlandés, que dura...
Tres horas y media.
Yo la he visto por capítulo, ¿eh?
O sea,
serie. Lo que sorprende al principio... Precisamente, no estoy haciendo spoiler, es que el personaje principal parece ausente absolutamente.
¿No tiene conciencia?
Pinta paredes sin parar, pinta paredes, que es como le llama a pegar tiros, gente, vamos.
Claro.
Y lo que te sorprende precisamente, yo creo que, no sé, tú me dirás si es deliberado o no en el Scorsese, es que el tipo mata gente como si estuviera asfaltando las calles, o sea,
sí. Sin ningún... bebiéndose vasos de agua, vamos.
Exacto. Está buscada deliberadamente esa sensación de que ni le va ni le viene a la gente que
yo
está matando.
Yo creo que totalmente está deliberada. ¿Por qué? Porque lo que le interesa a Scorsese es que ya la práctica del mal es tan asidua que se cae en lo que Hannah Arendt llamaría la banalidad del mal.
El irlandés es la banalidad del mal.
La banalidad del mal, que puede aplicarse a toda una sociedad occidental,
yeah,
que hace crímenes a todo y que no necesita emociones fuertes para salir de esa situación. Necesita, en el caso a lo mejor del protagonista, de ver la muerte cara a cara.
Ya.
Oye, todo eso, el cine contemporáneo, ¿sí?, no solo el de Martin Scorsese, se podría ver desde esa perspectiva, que es una perspectiva que en el fondo es la que muestra en silencio.
Va. No tenemos tiempo para comentar cómo está rodada, cómo está montada,
está maravillosa.
Exacto. Digamos solo...
pero sí un apunte. Lo de la violencia que decías, sí, tú. Un asunto clave es que en esta película no se regodea la violencia.
Hay solo
es prosaica, un plan, un poquito.
Un plan un poco duro.
Pero es que tú ves Casino y ves uno de los nuestros y tienes que apartar la mirada. Sí, no hay regodeo, no hay mistificación de la violencia.
Es verdad. Ahora, lleguemos al final, no hagamos spoiler, pero en esta aparente banalidad, de pronto es un debate entre si hay sentimiento de culpa o no, que no parece comparecer el sentimiento de culpa.
Claro, pero...
Y la puerta se queda abierta.
Es tan difícil decir, estoy arrepentido, ¿no? Pues, ¿qué quiere que le diga? ¿Qué quieres que te diga? ¿No? Es precisamente una parábola, en mi opinión, magistral de las sociedades occidentales actuales, que han perdido el sentido de la conciencia. Como lo han perdido. Ya. Fíjate que se ha estrenado esta semana...
¿Tú crees que es una denuncia?
Mira, se ha estrenado esta semana la película de Marco Bellocchio, sí, sobre el traidor, el que informó de toda la Cosa Nostra al juez Falcone.
Sí.
Igual, es lo mismo.
Ya.
Han perdido totalmente el sentimiento de la conciencia, no tienen conciencia. Tenemos conciencia, perdóname.
¿Cómo se pueden hacer algunas llamadas? 3 horas y pico de película, una frase, y ahí me parece a mí que está la clave. ¿Cómo se pueden hacer algunas llamadas? Gracias, Jerónimo,
por habernos ayudado
a comprender mejor a Scorsese, a este monstruo.
Es un monstruo, juega en primera división.
Conseguir que no te aburras ni un minuto.
Ni tres horas y pico. Estás angustiado ahí, lo sientas como propio y tal.
Uf. ¿Cómo se pueden hacer ciertas llamadas? Gracias, Jerónimo. Lo dicho. Y estamos queriendo enterarnos de cómo estás pasando el puente. ¿De qué estás haciendo? ¿De si estás poniendo el Belén? ¿De si estás trabajando? Porque ya tenemos 2 oyentes al menos que esta tarde nos han contado que están plantando cebada. Rosa Rosado, muy buenas de nuevo.
Fernando, y pasando el día de la Constitución estudiando la misma para las oposiciones de policía local, nos
amigo,
dicen también.
Estudiando.
Sí, estudiando, y hay planes muy interesantes para este puente. Este te va a gustar.
Buenas tardes, familia. Este puente nos quedamos en el pueblo a hacer turismo local. Vendrán unos amigos de Alcañiz y habrá que enseñarles un poco cosas que todavía no conocen. Ya tenemos reservada una visita a una bodega de aquí de Ollauri. Luego tenemos reservadas comidas o cenas. Esto se pone muy bien. Y aquí en casita. Además, hoy tenemos que celebrar el cumpleaños de la suegra, como se lo merece. Venga, un abrazo.
El cumpleaños de la suegra, un planazo. Un planazo, ¿no? No estamos utilizando la ironía.
No, y la visita a las bodegas, claro, y que vengan bodega, amigos a casa.
Dice, nos quedamos en casa, dice, oye, tiene un plan...
Hombre, estupendo.
Absolutamente interesante.
Sí. Bueno, tenemos a esta persona, dice, me pilláis haciendo crismas navideños, es una tradición que la sigo manteniendo, me gusta felicitar la Navidad a mis familiares y amigos más cercanos con una postal de mi puño y letra.
Esto es una costumbre que se ha perdido, porque ya, claro, parece que hay que mandarlo todo por correo electrónico, y el gusto que da... que te manden un crisma, o sea, abrir una carta y que haya un crisma dentro.
Sí. Ir a correos, exactamente, todo lo que hacíamos antes, ¿no? ¿Es verdad?
Escrito en puño y letra.
Exactamente.
Con el recado de escribir. Mm.
Bueno, mucha gente aprovecha este puente para poner el Belén, es el caso de Ángela. Ponen el Belén en la Inmaculada, sin colocar el niño que tiene que ponerse el 24 a las 12 de la noche, dice.
Muy bien, muy bien.
Y lo quitamos para la Candelaria.
La Candelaria, ese es el momento en el que muchos retiran el Belén, y hay quien dice que es demasiado tarde.
Sí. Bueno, y hablando de Belenes,
Pues a mí lo que más me hace ilusión es montar el portal de Belén que hay en casa de mis padres. Son figuras de hace más de 60 años y bueno, pues disfruto montándolo. Además es grande. Y bueno, lo disfruto yo, lo disfruta mi familia, mis sobrinos nietos. Es bonito y bueno, tiene un valor sentimental y es muy bonito. Feliz puente.
Muchas gracias, pero es formidable poner el Belén,
sí,
¿eh?
Sí,
o sea,
sí.
Dedicar un rato, estar en familia, que el Belén esté ahí en casa durante estos días, estupendo. Y cantar villancicos en Nochebuena delante del Belén, ¿eh?
O donde sea, al caso de gente.
Lo que hay que tener cuidado es con la perspectiva, porque uno va comprando la figurita y hay una que son muy pequeñas y son muy grandes. Entonces hay que tener cuidado que las más pequeñas estén como lejos, como con la suficiente. Tiene mucha.
Es un arte montar un Belén bien montado, porque hay muchos tipos. Hay muchos que son sencillos, sí, muy bonitos, pero hay otros que son de premio, trabajan muchísimo. Y
bueno,
es una
hay gente
obra
que,
de
se
arte.
Pasa, que se pasa meses, que ha empezado ya hace mucho tiempo. Sí, con el Belén.
Pues mira, que nos lo cuenten. Dicen por aquí, ya tenemos ganas de Navidad. En mi pueblo es la tradición montarlo en la Inmaculada y también el Ayuntamiento enciende la iluminación en este puente. ¿Otros qué hacen? Pues mira, aquí el currante.
Buenas tardes y feliz Día de la Constitución. Pues yo, como muchísimos otros en este país, me dedico a hostelería, soy jefe de cocina, así que aquí estoy pringando ya, que dando servicio, dando todavía los más tardíos, pero un puente que como todos los años ya llevan 25, me lo estoy pasando en la cocina. Y por otra parte de decir que yo el Belén, el árbol de Navidad y decoración de más de la casa, ya está puesta hace pues unos 20 días.
¡Madre mía!
En Navidad y
poner el Belén en agosto casi.
20 días ya.
Una cosa es ponerlo ahora y otra cosa es tenerlo puesto hace 20 días. Ya cada vez se adelanta, ha tocado de más, ¿eh?
Exactamente. Qué barbaridad. Bueno, dicen por aquí, además del Belén hemos montado un pino de 2 metros lleno de luces, de adornos y los regalos debajo por descontar.
Pero estará en el jardín.
Digo
o en
yo,
en
digo
el,
yo, un pino de 2 metros.
No estará en la casa.
En el salón no creo. Y bueno, Begoña, tiene clarísimo lo que va a hacer este puente.
Pues yo este puente me lo voy a pasar en casa. En posición horizontal a ser posible. Porque estoy muy cansada. No trabajéis mucho, chicos.
Bueno, pero la posición horizontal no garantiza el descanso.
Ah, ¿no? ¿Por qué?
Pues no, porque...
A mí me parece muy atractiva, ¿eh?
Sí.
Vamos, muy interesante.
Porque darse un paseíto, hacer un poquito
también,
de deporte,
también. Sí,
sí. También, eso también descansa, ¿eh?
Sí, sí, pero bueno, hay tardes que invitan a la posición horizontal.
La posición horizontal.
Horizontal, mantita...
Que no quiere decir dormirse, ¿no?
No.
Estoy leyendo posición horizontal. Dura 4 minutos leyendo.
Hombre, sí, sí. Como yo mucho. Creo que en posición horizontal, si estás cansada, duras poco haciendo cualquier cosa.
Bueno, estamos esperando tus mensajes en este programa, en el 607-150602. ¿Qué estás haciendo en este puente de la Constitución y de la Inmaculada? Estamos esperando tus mensajes. No tardes en mandarlos.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Vamos a impulsar un Green Deal, un pacto verde.
Sin gobierno de verdad. Y eso sí, con una cumbre de clima para sacar pecho. Lo del Falcon, el helicóptero... Bueno, eso lo dejamos para más adelante.
Los narcotraficantes intentan diversificar el riesgo.
Bélgica se ha convertido en el principal punto de entrada de la cocaína en la Unión Europea, desplazando...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con oficina conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre oficina conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Pon en forma tu coche con los carburantes Optima de Cepsa y recupera toda la potencia de su motor desde el primer día. Además, si repostas Optima y presentas tu tarjeta porque tú vuelves, puedes ganar premios de un año de carburante. Infórmate en cepsa.es, porque en Cepsa todo lo hacemos por ti. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacha.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Mercurapuestas. Es el momento de hacer tus apuestas. Elige tu mercado, selecciona tu partido y haz tu apuesta. Las mejores cuotas y apuestas especiales te esperan en mercurapuestas.es. Siente la adrenalina apostando en directo y haz tus combinadas desde cualquier dispositivo. Somos diferentes y en Mercurapuestas te sentirás especial. Mercurapuestas.es. Apuesta diferente.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hombre, Andrés, toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para que te compres uno de esos relojes inteligentes. El mejor que encuentres.
Pero si ya tengo uno que flipas. Mira, mira.
Ya, pues a ver si lo miras tú de vez en cuando, majo. Una horita lleva aquí esperando.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ya!
Fluchos no para de innovar y de superarse. Por eso la nueva temporada otoño-invierno viene pisando fuerte. Artesanía, tecnología y tendencia con zapatos ligeros para una jornada laboral larga. Cosidos a mano, con pieles ecológicas respetuosas con el medio ambiente. Tú eliges, hay cientos de modelos que se adaptan a ti. Fluchos, comodidad absoluta.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Celebramos el cumpleaños de la Constitución. Ha habido recepción en el Congreso de los Diputados. Enseguida, Pablo Iglesias nos va a dar las claves de esa recepción. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Pero antes,
corriendo, casi vengo del Congreso.
Sí, ¿te ha dado tiempo a tomar algún piscolabis o no?
Poco hemos tomado hoy en el Congreso, poco.
Oye, estamos también pendientes, Pablo, de la comparecencia en este momento de Greta Thunberg en la Casa Encendida de Madrid. Está llegando en este momento a esa Casa Encendida, se acaba de bajar de un coche eléctrico. Greta, que lleva una sudadera con una capucha. Ahí está Carmen Lavalle. Carmen, buenas tardes. Mucha expectación, ¿no?, ante la llegada de Greta Thunberg, que me parece que ya está entrando en la Casa Encendida.
Muchísimas. Están disparando los flashes de los fotógrafos. Aún no vemos a la joven activista sueca, pero está a punto de entrar en este patio de la Casa Encendida, donde va a ofrecer su primera rueda de prensa en Madrid, a donde llegaba esta mañana procedente de un tren de Lisboa, un tren de noche, para no contaminar, después de atravesar durante 3 semanas el Atlántico. Hay muchísima expectación. 500 medios se han acreditado, 500 periodistas de distintos medios se han acreditado, y ahora mismo pues están todas las cámaras, los móviles dispuestos para tomar esas primeras imágenes de Greta Thunberg aquí en la Casa Encendida. Es su primera rueda de prensa en Madrid. Ella antes ha intervenido en otros foros bastante prestigiosos, como el Congreso de los Estados Unidos, el Parlamento Europeo. Ha estado esta mañana en IFEMA, en la COP25, donde aún no ha intervenido, pero donde tendrá el próximo lunes un acto con Michelle Bachelet, alta representante, sí, de los derechos humanos de la ONU. Y pues estará a punto, a puntísimo ánimo de entrar, tomar posición y
hablar. Yo tengo
hablar.
Por aquí algunas imágenes que muestran que está entrando ahora mismo en el patio. Pero enseguida volvemos ahí, Carmen, para que nos cuentes cómo ha hecho esa rueda de prensa. Gracias,
fantástico.
Carmen. Pablo Iglesias, la recepción en el Congreso tiene normalmente tres momentos. Las intervenciones de los líderes políticos delante del micrófono que ponéis, ponen en la carpa que se instala en el patio. Luego está la intervención de la presidenta del Congreso y los corrillos, esos corrillos en los que os cuentan cosas muy jugosas.
Unas veces más que otras también.
Esta vez ha sido
y unas más que otras también.
¿Ha sido jugoso el momento corrillos o no?
Bueno, ha habido de todo. Ha habido poco corrillo porque los ministros... Pues mira, ha habido menos corrillos que otras veces porque
no
para
hablar,
empezar
¿eh?
Los ministros no quieren hablar. Los ministros tienen orden de que no hay que meter la pata, de que se está en plena negociación con todo el mundo y cualquier matiz puede ser malinterpretado.
O sea,
como
que
esta
ya
misma
si no
semana,
hay ni corrillos, ¿qué transparencia
claro,
es
esta? Que al presidente del gobierno esta misma semana le ha ocurrido que por unas declaraciones que hizo fuera de España, en Londres, un matiz que Esquerra Republicana interpretó de aquella manera, se enfadó y casi ha puesto en tela de juicio el que pudiera apoyar la investidura dentro de dos semanas como quería Pedro Sánchez. Entonces los ministros, ayer lo vimos también en la rueda de prensa de Moncloa con la portavoz, hoy casi no han hablado, han desaparecido rápidamente, se han marchado bastante pronto, estaban escondidos en algunos pasillos. Los ministros poco. Luego, ya sabes que los nacionalistas, todos los que son los socios de Pedro Sánchez, no han ido absolutamente ninguno. El único socio que había allí era Pablo Iglesias y ha sido el primero en salir corriendo precisamente para que no le contáramos o le preguntáramos los periodistas que lo hemos podido hacer en abierto de su asunto y de las negociaciones y en los corrillos directamente lo ha avisado. Entonces, ¿quién ha quedado? Pues ha quedado evidentemente Pedro Sánchez, ha sido jugoso, hemos hablado mucho con Pedro Sánchez, Pablo Casado, ha hablado él mucho con nosotros constantemente en varios corrillos todo el rato, todo el tiempo. Y luego algunos presidentes autonómicos que nos han contado matices interesantes y luego pues algunos más que había por allí.
Tengo también por aquí a Ricardo Rodríguez. Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fernando.
¿Coincides con Pablo, en que ha sido jugoso el corrillo con Sánchez?
Bueno,
Ricardo estaba delante de Pedro Sánchez,
bueno,
el primero.
Es que la gente pregunta que quién es ese señor que hay al lado de Ricardo. Si se llama Pedro se llama, ¿no?
Ricardo estaba donde debía estar.
Sí, a mí me ha llamado la atención. Pablo también estaba ahí en un lateral, ¿eh? Tampoco
metiendo la oreja como podía.
Bueno, lo cierto es que a mí sí me han llamado la atención varias cosas que ha dicho Pedro Sánchez. De entrada, que están preparando una última oferta a Esquerra Republicana de cara a esa reunión del martes en Barcelona, porque ha sido el presidente del gobierno el que nos ha puesto sobre la pista de que esa reunión iba a ser ya esa tercera reunión entre los equipos negociadores va a ser ya en la ciudad condal, otro guiño más a los separatistas, aunque él niega por activa y por pasiva que está haciendo concesión alguna a Esquerra Republicana. Bueno, pero al mismo tiempo, lo que ha dejado caer es que en algún momento ha estado en comunicación con los varones, hemos de suponer que para, eso lo añado yo, hemos de suponer que para tranquilizarlos de cara a lo que puede ser esos pactos con los separatistas. También es verdad que durante toda esa conversación
sí.
ha tenido la mirada muy puesta en Ciudadanos, o sea, la sensación que queda es que le gustaría incorporar a Inés Arrimadas, a esos 10 escaños de Inés Arrimadas a la gobernabilidad en un momento dado, no digo yo ya para la investidura, sino para más adelante.
Pero ha hecho mención expresa a Ciudadanos en la conversación.
Todo el rato.
Ricardo, a Ciudadanos y al PP también.
¿Y esto qué significa?
Pero ha sido, yo lo he entendido por lo menos más en la clave, vamos, en el mensaje habitual de Sánchez de que le regalen la investidura, porque en ningún momento ha habido tampoco un planteamiento de voy a ofrecer a Ciudadanos que entre. De hecho, yo estaba, por ejemplo, estaba en otro corrillo con Inés Arrimadas y de lo que se estaba quejando la futura líder de Ciudadanos es de que lleva esperando varios días a que Pedro Sánchez la llame y le responda cuándo se ven en la Moncloa y todavía está esperando.
Todavía está esperando porque lo que espera Sánchez es el encargo del rey, que él da por descontado que el miércoles saldrá de la Zarzuela con ese encargo del rey y a partir de ahí hará. Al menos él habla de una ronda de llamadas, incluido a Pablo Casado, que en realidad Bueno, sí, llamará a Pablo Casado, pero enseguida la está batizando todo lo que ha podido y más, diciendo que tiene el Partido Regionalista Cántabro más sentido de Estado que,
vale, es una
que el Partido Popular.
Una particular manera de intentar seducir al Partido Popular, zurrarle.
Ha habido un mensaje que decías tú, Fernando, a las 4 de la tarde al arranque, que al final la culpa siempre la tiene otro, ¿no? Sí. Ese es el mensaje que hemos escuchado, ¿verdad, Ricardo? De gran parte del corrillo, todo se resume en la culpa de que yo aquí no tengamos un gobierno la tienen los demás, los que no votaron los presupuestos, los que luego nos obligaron a ir a elecciones, y sobre todo la culpa la tienen PP y Ciudadanos, ¿no?
En esos corrillos estaba también María Daván. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Nos añades algo más a esta reconstrucción, como ves, poliédrica que estamos haciendo de ese momento?
Sí, bueno, yo tengo la otra cara, sí. La cara de los populares, que ellos también dan su explicación a lo que está pasando. Hombre, ellos dicen que ya es muy difícil para Sánchez desandar el camino que ya han dado, que ellos lo que quieren es pactar con Esquerra y que va a ser Esquerra quien tenga, por decirlo así, ese botón del pánico, quien decida cuándo va a haber gobierno, si va a haber gobierno ahora o posteriormente. Lo que ellos explican es que, no se pueden investir, no le pueden investir a Sánchez por una razón, es que no se fían. O sea, ellos creen que Sánchez miente como un bellaco. No lo dicen con estas palabras, pero la explicación, claro, efectivamente. Entonces,
en algún caso lo dicen, claro, con palabras peores.
No, claro, o sea, tú pactas con él una investidura,
sí,
y al minuto dos te ha dejado tirado porque él tiene una mayoría alternativa. Entonces, ese es el principal argumento para no abstenerse. Y también, por supuesto, porque es que les ha despreciado. Lo que ha habido hoy, por ejemplo, es un mero saludo entre Casado y Sánchez. Le ha saludado Casado y le ha dicho feliz día de la Constitución y ya. No,
ni y eso ha sido todo.
Sí, eso ha sido todo. Ni siquiera se han emplazado a hablar otro día, oye, llámame, ya hablaremos, etcétera, etcétera. No, eso no ha existido y, por lo tanto, pues esto es lo que hay. Y lo que dicen en el PP es, oye, si esto a Sánchez le sale mal, que no venga a rondar debajo de nuestro balcón en el mes de enero. O sea, que no somos segundo plato de nadie. Y también han puesto otra metáfora, también diciendo, oye, que nosotros no somos la típica chica que a la que entras, por decirlo así, cuando ya nadie te ha hecho caso en la discoteca y luego vas a la última.
Segundo
con
un plato,
ramo de
sí, segundo
rosas.
Plato, sí.
Efectivamente, la fea, por hoy, pues nada, pues no, ellos tampoco son la fea.
Y con todo esto que me estáis contando, con esto de que el martes hay una oferta para Esquerra, ¿pensáis o habéis escuchado que todavía se intenta una investidura antes de Navidad?
Sí. La información, de hecho, por lo menos que nosotros hemos dado en ser media hace un ratillo, es precisamente que de las fuentes que hemos podido recabar en el Congreso con algunos de los detalles que ha contado el Pedro Sánchez, pero luego la gente de su equipo que también iba contando cosillas, es que ellos siguen contando con la posibilidad y sobre todo con el deseo de que la investidura sea el próximo lunes 16 de diciembre. Ese es el deseo. De hecho, por ejemplo, también hemos hablado con algunos presidentes autonómicos y es curioso porque ahí, claro, hay una visión dispar. Los presidentes autonómicos del PSOE tienen reservado en su calendario, en su agenda, para no hacer nada los días 16 y 17, porque Sánchez les ha avisado que quiere la investidura esos días, y sin embargo los del Partido Popular que eso es imposible porque es muy difícil en un acuerdo con Esquerra Republicana. La prioridad de Pedro Sánchez y la hoja de ruta sigue siendo investidura dentro de 10 días, exactamente. Pero son conscientes de que todo va a depender de cómo vaya de bien o de mal la reunión del martes en Barcelona, previsiblemente con Esquerra Republicana, y luego de más encuentros que tiene que haber, posiblemente otro nuevo encuentro más, y las conversaciones que tienen que seguir yendo. Y hay una cosa muy importante que subraya el gobierno y la gente que es conocedora de las negociaciones, que es que más allá de lo que nosotros estamos viendo, sigue habiendo diferentes negociaciones en distintos niveles y de forma súper discreta. Que ahí es donde se están intercambiando papeles incluso, nos han dicho hoy, y que ahí están viendo
eso
cómo convencen
lo han contado
a Esquerra.
Hoy.
Sí, cómo convencen a Esquerra, con papeles que se están cambiando para hacer a Esquerra diferentes ofertas para que acepte, apoyar el gobierno de Pedro Sánchez a cambio de otras partidas, a cambio de contraprestaciones, a cambio de competencias, a cambio de dinero, etcétera, etcétera, que entre todo dentro de la Constitución.
Ya.
Porque el PSOE sigue diciendo que no va a salirse de la Constitución.
¿Sabes tú algo de esos papeles, Ricardo?
Fernando, sí te puedo decir que según Carmen Calvo, cosa que nos ha puesto los vellos de punta, hasta el 31 de diciembre hay tiempo, hasta el 31 de diciembre no acaba el año, hasta el 31 de diciembre se podría montar una sesión.
El día 28, el Día de los Santos Inocentes.
Bueno, pues para este gobierno o el gobierno que nos viene, no estaría mal. Que, por cierto, yo el estado de ánimo, no sé si Pablo estará de acuerdo, el estado de ánimo que le he visto a Pedro Sánchez, bueno, él mismo lo ha expresado como ilusionado y agradecido a Pablo Iglesias,
el de Podemos,
agradecido por su sentido de la responsabilidad y por haberse moderado, ha llegado a decir el presidente del gobierno. Pero sí es verdad que, bueno, hablando con gente del equipo de la Moncloa, los cercanos, bueno, ya tienen ya todo tipo de papeles sobre la mesa y están preparando la legislatura a todo gas.
Sánchez, perdonad que os interrumpa porque tenemos sonido de Greta Thunberg, que está ya interviniendo en el acto que está teniendo lugar en la Casa Encendida.
Se escuchan nuestras voces cada vez más, pero evidentemente esto no se traduce en acción política. Como puede imaginar que ocurre en el lugar de países, pero seguimos en Estocolmo luchando porque en Estocolmo.
Greta Thunberg explicando que sus protestas no se traducen todavía en actos de acción política. Luego recogeremos esta intervención, que no es una rueda de prensa, es una especie de intervención conjunta con cuatro chicos más que participan en esos viernes para el futuro, Friday for Future. Estaba diciendo, hasta el 31 de diciembre hay calendario, y Sánchez se mostraba con un estado de ánimo muy positivo, agradecido a Pablo Iglesias, el líder de Podemos.
Súper optimista. Sí. En lo de ilusionante que dice Ricardo, yo lo escuché un montón de veces y tenía la oreja pegada. Ricardo, que estaba delante pegado a Pedro Sánchez, la ha tenido que, vamos, escuchar permanentemente. Y si me permites la broma, yo te diría que he visto un Pedro Sánchez enamorado, casi. O sea, tanto entusiasmo el que tenía, que
sí
hemos visto, no solamente eso mismo, que sabemos que tiene un ego un poquito especial, de Pablo Iglesias.
¿Qué
líder
dices?
De Podemos, o sea, hace un mes y dos días,
sí,
ni le miraban el debate electoral
porque
que tuvimos el 4 de noviembre.
Se había roto la confianza, sí.
Se había roto la confianza y semanas antes venía de decir que no podía dormir por la noche si ponía a Pablo Iglesias o ministros de Podemos, ¿no? Y ahora dice que, bueno, da gusto hablar con Pablo Iglesias, con ellos, que la estructura del futuro gobierno ya la tienen cerrada, que están trabajando en el programa,
sí,
que es ilusionante lo bien que va a salir, que vamos
a
ver novedades.
Oye, pero sobre la gran cuestión,
está entusiasmado.
Sobre las reivindicaciones de Esquerra, de hablar de autodeterminación, de hablar de un referéndum, esta ilusión que tiene, no le ve un límite, no le ve un problema a las reivindicaciones de Esquerra.
Es que de eso no ha hablado, ¿verdad, Ricardo? Ha habido muchas preguntas sobre Esquerra, sobre las negociaciones,
sí,
y tal, y ahí todo era, bueno, ser comedido, ser muy parco en palabras, precisamente para no meter la pata y no enfadar a Esquerra. De hecho, la única, yo creo que noticiable, que ha dicho precisamente sobre Esquerra es lo que ha contado Ricardo, que el martes se van a ver. De hecho, se le ha escapado que va a ser en Barcelona.
Sí.
Los compañeros todos hemos dicho, pero al final es en Barcelona, y él se ha quedado así como diciendo, ahí va,
anda,
he contado algo que no se sabía, y ha empezado a recular.
Y el enamoramiento.
Ha empezado a recular y decir, no lo puedo confirmar, pero ha dicho que
no
iba
lo puedo
a ser
confirmar,
Barcelona.
Pero ya lo he dicho.
Ya lo he dicho.
Así, ¿verdad, Ricardo?
Pero entonces no os ha contestado preguntas sobre la línea roja, el problema que tiene la reclamación de autodeterminación de Esquerra.
Tú ten en cuenta que él lo que insiste en que es en que todo lo que va a pactar con Esquerra Republicana va a estar dentro de la Constitución, con lo cual ahí es su manera de echar balones fuera y de no ir más allá en lo que son las peticiones de Esquerra. O sea, de momento lo que estamos viendo es,
¿sí?,
a Pedro Sánchez cediendo en todo lo que le está pidiendo Esquerra Republicana, pero él mismo niega que esté llevando a cabo cesiones. Porque él repite, por ejemplo, que lo que es el conflicto político que se ha incorporado al lenguaje del PSOE, él lo ha usado en multitud de ocasiones. Claro, ahí te estrellas contra un muro.
Ya.
Con lo cual, no hay manera de seguir tirando para adelante en lo que puede ser pues, las clásicas reivindicaciones de Esquerra Republicana, evidentemente.
Una última cosa, María. Después de...
Sí. Alberto Núñez Feijóo, lo que la teoría que tiene,
sí,
es que nosotros les aplicamos el 155 a los independentistas y ahora nos lo van a aplicar ellos, que van a hacer que Sánchez va a tragar con lo que sea.
Ya.
Eso ha sido su teoría en los corrillos.
Yo he escuchado a Núñez Feijóo, por cierto, preocupadísimo de la evolución del país. muy preocupado con lo mal que puede ir la economía con este gobierno, hasta el punto de decir que lo único que puede frenar a un gobierno de Sánchez con los independentistas y con Unidos Podemos es una nueva crisis económica.
María Daván, Ricardo Rodríguez, gracias por contarnos lo que ha pasado en el Congreso.
Bueno, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
No te vayas, Pablo Iglesias, que quiero que me interpretes las palabras de tu tocayo cuando le han preguntado por el asunto del despido de su abogado, cuando habla abogado, cuando ha dicho que es un caso de acoso sexual.
Se trata de un caso de acoso sexual muy grave que ustedes conocen, y todo aquel que acuse a Podemos de algún delito lo que tiene que hacer es ir a los tribunales y que los tribunales diriman.
Esto lo ha dicho riéndose.
Ya.
Con una amplia sonrisa, como si tuviera una carta en la manga que nosotros no conocemos.
¿Cómo es
o
de
como
lío,
si
el lío
estuviera
de Podemos?
Retando, digamos, al abogado y a la otra persona que han hecho de Podemos. Porque aquí estamos hablando de un abogado que es el responsable de datos, el partido, etcétera, etcétera, todo esto, que es el coordinador del despacho, digamos, de abogados del Departamento Jurídico de Podemos. Pero no es solamente una persona, son dos las que han salido y son dos las que más han denunciado irregularidades porque dicen que estaban investigando. Las informaciones que están contando todos los compañeros que conocen sí. Las interioridades, están hablando con unos y con otros, desde luego, tienen muy mala pinta. O sea, es un tema muy preocupante porque da la sensación de que hay serias irregularidades. Y hoy Pablo Iglesias, mi tocayo, lo ha despachado, pues ya te digo, con ya. Una sonrisa y con un aquí no pasa nada. No ha querido saber absolutamente nada. Además, luego, como te decía antes, se ha marchado rápidamente para no hablar de esto ni de las negociaciones, porque son conscientes de que tiene que haber mucha discreción y no hacer declaraciones, que es una consigna que se han dado todos, no hacer declaraciones ya. Para que esto siga funcionando. Y al final, sobre la crisis interna, pues ahí da la sensación de que todo lo que está saliendo desde luego es cierto, pero lo curioso es que él dice hoy por primera vez un caso de acoso sexual muy grave, pero nos hemos enterado porque previamente él ha dicho que lo que hay grave en Podemos es
sí,
otra cosa.
Ha sido la respuesta.
Podemos no ha sido transparente de esto.
Ha sido la respuesta que le han dado al abogado.
No lo ha denunciado tampoco. Es
gracias.
Decir, está siendo a posteriori todo. Es como un mecanismo de defensa.
Pablo, nos vamos hasta la casa encendida, donde sigue Carmen Lavalle. Por lo que he podido ver en imágenes, no ha habido largas intervenciones de Greta Thunberg, pero algo se ha dicho. Me parece que ahora mismo está respondiendo a alguna pregunta.
Así es, Fernando. Está justo respondiendo a una pregunta de si debe haber o no más figuras como ellas, lo que le preguntaban los medios en esta rueda de prensa y al mismo tiempo foro de Fridays for Future. Escuchamos a Greta en directo.
As I said, we don't need to listen to me before anyone else. And
no es que sea yo la primera la que tenéis que escuchar. Es importante. Ya sé que hay gente que quiere escuchar lo que otros piensan.
Eso es lo que está diciendo en este momento, Carmen. ¿Qué destacarías de lo que ha dicho hasta ahora?
Pues hasta ahora ha dicho que es la voz de Fridays for Future. Su voz se está oyendo cada vez más en Estocolmo y en el resto del mundo. Aquí acaba de cosechar Greta sus primeros aplausos. Y también sonríe. Y ha tenido también palabras para Chile por la suspensión de la cumbre allí. Ha dicho que, bueno, pues que ha pensado y sigue pensando mucho en la gente de Chile y que espera que la situación allí pueda mejorar.
Gracias, Carmen. Eso es lo que está pasando en la casa encendida. Contaremos con más detalle lo que dice Greta en esa rueda de prensa. A Greta hay que tomarla por lo que es, no tanto por el método que tiene para defender el planeta, sino por lo que tiene de sacudidora de conciencias. Esto es lo que está ocurriendo y están también mandándonos Rosa Rosado, los oyentes, sus ¿sí? mensajes contándonos qué hacen este fin de semana, este largo puente.
Pues sí, Fernando. Toño es un agricultor de un pueblecito de Zaragoza llamado Ores, que está pasando la tarde en el campo. Otro sembrando trigo, que llevamos por las lluvias algo de retraso. También hablábamos antes de la recogida de aceitunas y ahí también están entretenidos bastantes oyentes.
Hola, buenas tardes a la gente. Aquí llevo tres largos días pegando palos a la aceituna. Ayer, hoy y mañana.
Yo mi tiempo del puente lo estoy pasando cogiendo aceituna aquí en la provincia de Córdoba con una cosechadora de olivo superintensivo. Venga, un saludo.
El puente lo paso a gusto recogiendo mi arbequina. Maduros, mantas, vetusta, olivas y aceite fina.
Olé.
Inverso, además. Ay, o sea que están llamándonos los oyentes que están en el campo recogiendo aceitunas.
Sí, 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 sí. Hay un montón, además. Bueno, qué bonito Asturias, porque allí precisamente está otra oyente pasando el puente.
Hola, buenas tardes. Pues acabamos de llegar a Asturias, que venimos a visitar a unos amigos, y mañana nos vamos a Cudillero. Es un pueblecito que merece la pena. Mi chico no lo conoce y como parece que van a dar buen tiempo, pues nada, un fin de semana asturiano. Un saludo.
Ay, qué bonito Cudillero, Fernando.
Sí, sí, ay, sí.
Qué bonito pueblo y qué bien se lo van a pasar en Asturias. Bueno, de Asturias nos vamos a Cáceres.
Buenas tardes. Mi trabajo de esta tarde es el siguiente: estarme sentadita en el brasero escuchándoos a vosotros y celebrando el día de mi constitución, de nuestra constitución, a la que todos tenemos que respetar y querer. Un saludo para todos y feliz día de la constitución desde Cáceres.
Bueno, ahí en el brasero, con la ropa de la mesa camilla, bien, bien subidita, bien pegadita al cuerpo.
Qué bueno. Los pies. También en horizontal.
No.
Puedes estar en horizontal.
No te tumbe que el, te va del micrófono.
En el sofá, yo no me lo estoy imaginando yo, Fernando.
No, está sentada erguida, está sentada erguida. Muy pendiente de todo lo que tú le cuentas, Rosa. Está oyente.
Yo agradezco a la gente que nos esté mandando mensajes y también que nos están contando, pues que la tradición manda que el 8 de diciembre, sí, el Día de la Inmaculada Concepción, en los hogares españoles es cuando se tiene que empezar a montar el Belén y no solamente se ven representaciones del nacimiento en casas particulares, también en las iglesias, en los escaparates, en los colegios, ahí cada uno ofrece sus propios belenes vivientes o artesanales. Mucha gente que está aprovechando también este puente precisamente para montar el Belén. Dicen, tengo que reconocer que soy más de belenes antes que un árbol de Navidad, aunque los árboles también dan mucho juego en una casa cuando los montas.
Bueno, tenemos gente que está montando el Belén, tenemos gente que está plantando cebada, y esta gente, otra gente está recogiendo la aceituna.
¿Sí?
Y hay quien está simplemente con el braserito escuchando la tarde de COPE. 607-150602, cuéntanos qué estás haciendo en este puente de la Constitución y la Inmaculada.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Buenos días. Vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan pronto.
No hay problema. ¿Ha sufrido algún robo?
No, no. Lo hacemos por prevención. Han robado a mi vecino de arriba. Y si han entrado en su casa, podían haber entrado en la nuestra.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Algunos pueden pensar que las personas que nos quedamos en un pueblo lo hacemos porque no tenemos otra opción. Se equivocan. Me quedo porque amo lo que hago, porque lo aprendí de mis padres. Me quedo porque tengo mucho que ofrecer. Me quedo porque quiero quedarme.
Correosmarket.es, el mercado online que impulsa a los productores y a las productoras locales que eligen quedarse.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me frene!
Dicen que la única obligación que tenemos en esta tierra es hacer realidad nuestros sueños. El de Ramón Bilbao fue crear un vino con carácter propio, capaz de saltar generaciones. Hoy, ese sueño sigue vivo en cada botella de Ramón Bilbao. ¿Te atreves a descubrirlo? Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Hay un lugar donde miles de ilusiones se hacen realidad. Las ilusiones de los que disfrutan de la vida, las de los que quieren reformar su casa, las de los amantes de la tecnología. Ven a CaixaBank y haz realidad tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
En General Óptica tenemos un plan para cada mirada y cheques descuento para Navidad.
Yo este año me he portado muy bien.
Claro, y tienes un descuento de 50 euros en tus gafas graduadas de cualquier marca y 20 euros en gafas de sol y lentillas.
Esta Navidad estreno gafas.
Y tú, dime cómo miras. General Óptica, tu mirada eres tú.
Ya está aquí de nuevo el fútbol para vivirlo con toda la emoción. Si es que nos encanta, ¿aquí dónde? Pues en Tiempo de Juego, en la COPE, ¿dónde va a ser? Porque mi instinto me dice que esta liga será la más emocionante de los últimos años. Y mi razón me dice también que esta temporada Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda que este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.